Canaria. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a una edición. La de este jueves avanza la semana, ya vemos ahí el fin de semana a la vuelta de la esquina hasta la una de la tarde. Muchas cosas que ofrecerles. Miren, ya fue la comidilla del municipio, sobre todo en la zona del Palmar, en Teror, cuando a principios de diciembre se notificó la desaparición del taxista José Delgado. A partir de aquí, como ocurre en estos casos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comenzaron una búsqueda que empieza a dar sus frutos. La Guardia Civil ha detenido ya a tres personas muy cercanas al entorno del taxista. Se investiga a su mujer, al hermano de ella, es decir, a su cuñado, y a un hijastro. Las pesquisas se llevan en secreto, pero sí se sabe que la Benemérita sigue siendo una batida por los terrenos próximos a la vivienda de José Delgado, el Barranco del Pino y la zona del Palmar. Lo extraño es que desapareció en el acto, es decir, sin dejar señales de ningún tipo. Hoy hablaremos en el programa de este asunto. El cuerpo podría aparecer en las próximas horas. Intentaremos una comunicación con el hermano de José Delgado. También hablaremos con la Asociación de Vecinos El Palmar y con los taxistas de Teror. Pero miren, hay más temas. Un incendio provocado en la Feria del Atlántico, en Las Palmas de Gran Canaria, ha calcinado a 7 coches y una moto. Hablaremos de este suceso con el bombero de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor Monzón, que además se queja de la falta de materiales para realizar su trabajo. La Policía Nacional ha ordenado abrir los CIES para acoger a los inmigrantes. En Canarias, como saben, tenemos el del Matorral, Hoyafría, y en la capital Gran Canaria el de Barranco Seco. Pero ¿en qué condiciones están? ¿Realmente esas instalaciones puede albergar a los inmigrantes? De hecho, se cerró por ello, por las malas condiciones que tenían, problemas de salubridad, incluso problemas arquitectónicos. Hablaremos con Arcadio Díaz Tejera. Como cada jueves tendremos el espacio de los jóvenes autónomos, a partir de las 12, debate, escucharemos un nuevo reportaje sobre las 2:30 aproximadamente, de Españoles Solidarios, finalizaremos el programa con la tecnología. Esto y más, esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante, con Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción. Les habla, como siempre, como cada día, encantados, Javier Benítez. 11:07. Sin más dilación, comenzamos ya con la información. Es el tema central del día, la desaparición del taxista José Delgado. Esto es lo que copa prácticamente todas las portadas informativas de este jueves. Arrancamos, por lo tanto, en este repaso informativo con este asunto. Carla Larrabeiti, buenos días.
Buenos días. Comenzamos contándoles que la Guardia Civil ya ha detenido a la mujer de José Delgado, el taxista, 57 años de Teror, que desapareció el 8 de diciembre, así como a dos familiares de la arrestada. Mientras tanto, también contarles que el número de casos activos baja en Canarias después de que se haya producido más de 180 altas en las últimas horas. Ahora mismo tienen la enfermedad en Canarias 6.718 casos, de los que 212 están hospitalizados y 62 ingresados. Hay que lamentar dos muertes más, por lo que el número total de fallecidos es de 219. Los especialistas nos avisan. Luis Ramajem, del Comité Asesor del Gobierno Canario, advertía también de la situación que podemos vivir en las próximas semanas por la incidencia de la gripe.
Vamos a tener una tercera, la misma ola quizá, o u otra ola, pero en el cual la dificultad va a ser que se va a juntar probablemente la gripe y otros catarros, y esto va a conllevar una serie de patologías. Pero en cualquier caso, lo que sí que está claro es que con estas medidas de seguridad, distancia, lavado de manos, mascarilla, también vamos a tener menos gripe, o sea, vamos a tener mucha menos gripe y vamos a tener menos catarros, esto es evidente. Pero sí que, sobre todo los más pequeños, los catarrillos, los mocos, esto nos va a crear una cierta atención y una dificultad en diferenciarlo del coronavirus.
Y un último apunte, un total de 7 coches y una motocicleta ardieron durante la pasada noche en un incendio provocado en la calle Sargento Provisional de Las Palmas de Gran Canaria.
Gracias, Carla. Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a lo que publican en estos instantes de la mañana los diarios digitales de la provincia de Las Palmas con Ainhoa Martín. Ainhoa, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con un suceso: el hallazgo del móvil del taxista desaparecido alertó a la Guardia Civil. También dentro de este suceso, Yo No Fui, o detienen a la mujer, al hijastro y al cuñado del taxista José Delgado desaparecido en Teror. Además, a nivel regional, Canarias afea al Estado que convierta las islas en cárceles para migrantes. A nivel regional, el muelle de Arguineguín vuelve a superar los 230 alojados y en Sociedad, Sanidad reserva 1 millón de los nuevos test para diagnosticar y cribar la COVID-19. En el Canarias 7, por su parte, abren la página informativa con Canarias reduce la cuarentena de 14 a 10 días. También llegan a Canarias 6 pateras y un cayuco durante la madrugada. Con el coronavirus, la pandemia sigue en descenso en las islas, pese a 151 nuevos contagios y 2 muertes. El insular suma un cuarto brote de COVID detectado en la planta 10 Sur y el cribado de la isleta detecta 6 casos sospechosos y un positivo que rompió el aislamiento para hacerse el test. También un suceso: arden 7 coches y una moto durante la madrugada en la feria, y el pacto apoya a Pestana pero critica la gestión del Estado en inmigración. Como siempre, recordarles que pueden informarse de esta y otras muchas noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y ojo a lo que acaba de decir el ministro de Seguridad Social y sus efectos colaterales, ¿eh? Esto es una noticia de última hora. José Luis Escrivá descarta extender los ERTE como un café para todos. Tendrá que explicar qué tipo de sectores entra en este café para todos. Pero es una noticia que acabamos de conocer de última hora. Volveremos a actualizar la información en 20 minutos aproximadamente. Vamos con los deportes. Ese partido ya, la Unión Deportiva Las Palmas. Actualidad deportiva, Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Jonathan Silva ya ha sido presentado como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y en estos momentos está entrenando junto con el resto de sus compañeros, ya preparando lo que va a ser el partido del sábado en la Romareda frente al Real Zaragoza. También el Herbalife Gran Canaria, que viaja hoy rumbo hacia Burgos. Mañana va a disputar el equipo de Porfi Fisac la segunda jornada de la competición liguera de Liga CB ante el San Pablo Burgos. Y el domingo, nueva jornada y nuevamente fuera de casa para el Gran Canaria frente al Zaragoza.
Más información a partir de las 2 de la tarde en Tiempo de Deportes COPE. Nos vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Las tendencias destacadas: el coronavirus un día más. ¿Cómo cuidarse? El Ministerio de Sanidad, especialistas y medios aclaran las dudas más comunes sobre el coronavirus y son muchos los usuarios de Twitter que hablan sobre esto. Además, comenzaba ayer el programa La Isla de las Tentaciones, que se ha convertido en tendencia. Memes, análisis del primer programa de la nueva temporada del reality que pone a prueba a las parejas. También una encuesta en la red social: ¿qué prefiere, WhatsApp o Telegram? Muchos están votando en esta encuesta, que en principio parece que va ganando WhatsApp. Veremos cómo avanza. Como siempre, el feliz jueves entre los destacados de hoy.
Pues apunten el nombre de todos los participantes del País de las Tentaciones, porque todos los jueves seguro que serán tendencias. Muchísimas gracias, Ainhoa. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, y a esta hora de la mañana saludamos a Lourdes Jorge. Hola, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días. A ver si nos puedes escuchar. Lourdes Jorge, buenos días. Bueno, pues intentaremos una comunicación un poquito más tarde. Vamos al tiempo. Bueno, pues ha llovido, durante la noche llovió y además bastante bien, también un poquito por la mañana, ahora llovizna en algunos barrios de la capital Gran Canaria, aún así sigue haciendo calor, tenemos 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Si nos vamos hasta Teror, también llueve un poquito ahí, lo hizo durante la noche, 20 grados. Un poquito más arriba, al municipio cumbrero de Gran Canaria, 16 grados en Artenara, que se debe estar bastante bien ahí, siempre se está bien en Artenara. En el sur de Gran Canaria, concretamente en Playa del Inglés, 24 grados, en Valsequillo 22 y en Playa Blanca, Lanzarote, 25. Hace calor ahí. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas. En la isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal Predice, Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Intervalos de nubes medias y altas en la isla de Gran Canaria, tendiendo al final de la jornada a cielos casi despejados, con presencia de ligera calima en altura que puede afectar a la zona de cumbre. En cuanto a las temperaturas, sin grandes variaciones o un ligero descenso en zonas de cumbre, en torno a los 28 grados, por ejemplo, en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando flojo variable en costas y en medianías, con predominio del régimen de brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Comprarte, queriendo meterte en su melodrama, su karma, su cama, su salto a la fama, su breve momento de gloria, sus 2 megas de memoria, subirte a su nube como un precio que sube, para luego exhibirte como un estandarte. No encuentro nada más valioso que darte, nada más elegante que este instante de silencio. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz, el eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera, y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente, silencio, silencio. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día.
Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
En Afelsa creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En Afelsa reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, Afelsa. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Cuando te hablan de tráfico es como si te hablaran de tu ex. No quieres saber nada de él. Imagínate cuando te llega una multita o un embargo de tráfico. ¡No! De tu ex no te podemos salvar, pero de tráfico sí. VGL Gestión y Tramitación, especialistas en todo lo relacionado con tráfico. Sin moverte de casa, fácil y sencillo. VGL Gestión y Tramitación, la solución a tus trámites de tráfico.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
Ha sido el primero en probar algo. ¿Usted ha sido probador de algo?
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en Cope.
11:22 minutos. Nosotros, como siempre, muy próximo a todos los asuntos de especial relevancia, es que están copando la actualidad del día, como es la desaparición de José Delgado, el taxista de Teror. Fue visto por última vez el pasado 8 de diciembre y ha dado un giro las pesquisas porque sabemos que hay tres personas que están siendo investigadas, que han sido detenidas, la mujer de José, el cuñado, es decir, el hermano de la mujer y también un hijastro. Nos vamos hasta la Asociación de Vecinos Virgen del Pino y vamos a hablar con Juan Carlos Ramos, que es el presidente. Don Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Me escucha bien, don Juan Carlos?
Sí, me conozco, oigo bien. José Carlos.
Bueno, José Carlos. Pues, sí. José Carlos, a ver si creo que usted me está escuchando a través de Manos Libres, ¿es cierto?
Sí, señor.
Bueno, a ver si existe alguna posibilidad de poder coger el teléfono, porque la recepción que tenemos nosotros no es todo lo idónea que nos gustaría. A ver qué posibilidad hay, don José Carlos.
Ya, coño, si no se ha pasado ahora mismo, oye.
Bueno, porque está conduciendo, ¿no, don José? Está conduciendo.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Don José, ¿usted conocía a José Delgado, el taxista?
No, de vista, pasó por mi taxi una vez. De hecho, fui a la Guardia Civil, le llamó a mí a declarar y no hice un servicio con este señor un día nada más.
¿Qué considera, qué es lo que se habla en esa asociación de vecinos? Exactamente, ¿qué es lo que se dice en los propios compañeros del taxi? ¿Qué es lo que comentan?
Hombre, que lo que comentábamos desde el principio, que era una cosa muy rara, muy difícil. La Guardia Civil arriba de nosotros, porque dice que hubiera pasado por un taxi la última vez y demás, pero aquí nadie sabía nada.
Nadie sabía nada. ¿Sabe usted cómo era el carácter de don José Delgado? ¿Era un buen compañero? ¿Le ha dicho algo?
Era un hombre alto, un poquito fuerte, la cara un poquito blanca, era taxista de Las Palmas. Me comentaban de que era muy buen taxista, muy cuidadoso del taxi, que él trabajaba asalariado, y en todos sitios me han dicho que era muy buena persona.
Quizás, y no sé, le pregunto por valorar más posibilidad, teniendo en cuenta que sabemos que este sector del taxi es bastante complicado, es bastante peligroso, entre los compañeros se ha hablado de la posibilidad de que a lo mejor un cliente, por diferentes motivos, pueda estar detrás de todo esto.
Eso sí es verdad que no lo sabemos. ¿Qué pasó la última vez por un taxi? Sí me decía la Guardia Civil, pero no se sabía qué tal si era. Aquí sí vino dos o tres veces la Guardia Civil, estuvo hablando con uno y otro y otro y otro, pero aquí nadie sabía nada.
Nadie sabía nada. ¿Qué es lo que se habla? ¿Cuál es la comidilla y entre todos los compañeros, don José?
Se hablaba de que el taxista, el último día que viajó en un taxi, llamó a su patrón en Las Palmas para que lo subiera de los... Y le dijo al patrón, no puedo llevarte porque tengo un servicio. Y se cree que cogieron un taxi a Las Palmas y lo subiría al dedo. Es lo que se cree.
Es decir, lo que se piensa es que José Delgado cogió un taxi para subir a Teror. Estaba en Las Palmas y cogió un taxi para subir a Teror. ¿Le entiendo bien?
Sí.
¿Y qué sentido tiene eso si al fin y al cabo don José Delgado era taxista también?
Era el chofer asalariado de un taxi. Y en el momento que a lo mejor estaba libre o de vacaciones, solicitaba subir a Teror y llamó a su patrón, me sube. Y le dijo, no puedo subirte, porque tengo un servicio. Y eso... se cree que cogieron taxi a la capital, porque vamos a ver si aquí en Teror hicimos un área de prestación conjunta, 7 municipios, vaya usted a saber si a la esquina abajo de allá va acá, para un taxi otro municipio, porque lo llevó, comprende.
Claro. Eso no se puede comprobar, ¿no? Se podría comprobar si algún compañero realizó un servicio o montó en el interior de su vehículo, de su taxi, a José Delgado. ¿Eso se puede saber?
No. Ningún taxista aquí recuerda de que subieran el coche.
Bueno, pues vamos a ver, preocupados, ¿no? Ustedes ahí, ¿no? Entiendo.
Supuesto, yo tengo todavía hasta el teléfono guardado del Guardia Civil que me hizo a mí ir a declarar, para si yo me encargaba de algo, llamarlo. Yo prácticamente aquí no se supo más nada.
No, se desapareció el pasado 8 de diciembre, entiendo que durante esa fecha, esos días siguientes al 8 de diciembre se habló y después ya no se sabe absolutamente nada. ¿Conocía usted a su mujer, a su cuñado, a su hijastro, las tres personas detenidas, don José Carlos?
Al hijastro sí lo conozco porque es un chaval que sale en bicicleta con los amigos y llegó a viajar conmigo porque el taxi mío fue furgoneta y llegó a viajar conmigo. A la mujer no la conozco y al hijastro y al cuñado tampoco.
Le extraña, ¿no?, que haya pasado algo así, que esté incluso pues detenido el hijastro. ¿Cómo era él? No sé si nos puede hacer un perfil un poco psicológico de su carácter, de su personalidad.
Era un chaval no muy alto, delgadillo, aparentaba ser muy buena persona, muy educado, muy tranquilo. Nunca lo vi buscando pleito, ni follones, ni nada, y se comportaba bien, pero bueno, usted sabe lo que puede suceder ahí.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Don José Carlos Ramos, el presidente de la Asociación del Taxi Virgen del Pino. Don José, muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ah.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre, cuando contamos en el partidazo, ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le hago?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Tu familia, tu trabajo, tu presente, tu futuro, tu vida, tu isla. Gran Canaria depende del turismo y el turismo depende de ti. 8 de cada 10 Gran Canarios vivimos del turismo. Cumple las normas sanitarias. Es un mensaje del Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Seguimos en Teror. A esta hora vamos a saludar a Manolo Farías, el ex consejero del Ayuntamiento de la Villa de Teror. Don Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿conocía usted al desaparecido, don José?
Sí, un vecino de nuestro barrio aquí del Palmar. Uh-huh. Un vecino que lleva bastante tiempo viviendo aquí, una persona muy agradable, muy tranquila. Y bueno, las circunstancias de la vida ha pasado lo que ha pasado y estamos con esto ahora aquí en Teror.
¿Conocía también a su familia, a su mujer, a su cuñado, a su hijastro?
Sí, sí, a todos, son vecinos de nuestro barrio, de aquí de nuestro municipio de Teror. Ellos vivían incluso en Guanchí, en nuestra acequia, y su cuñado aquí en la calle La Suerte, en el Palmar, en el barrio de Palmar.
¿Se hablaba algo de mala relación entre ellos, problemas, inconvenientes tener?
No, siempre se ha visto, incluso él era muy participativo en la asociación de vecinos con Kilian, con el hijo. Venían mucho los domingos a ver el fútbol y se llevaban en una pequeña cantina los bocadillos y eso. Y la verdad que nunca, no puedo decir lo contrario, de ver nada entre ellos, ni disturbios, ni nada de eso.
¿Le extrañó usted entonces, independientemente de las pesquisas, cuando se enteró de la noticia de que estén siendo investigados? Incluso, hombre, pues han sido detenidos tanto la mujer como el cuñado y el hijastro.
Sí, bueno, sabes que todo el mundo es inocente mientras no se muestra lo contrario. Es lógico, sí, que una investigación tan importante, una desaparición de un señor de hace tantos meses, pues llegas todos estos trámites y claro, la Guardia Civil tendrá sus indicios, tendrá su historia para hacer esas detenciones o lo crearán conveniente así. De todas formas, todo eso está en secreto de sumario y nosotros lo único que hemos hecho desde el consistorio, del ayuntamiento, pues colaborar con ellos en todos los medios necesarios que necesite para la búsqueda del señor o para la investigación que ellos llevan a cabo.
Pues me imagino que sí. Él era un hombre bastante tranquilo, según nos comenta, y además bastante participativo, ¿no? Por lo tanto, se extraña muchísimo. De la desaparición de don José, ¿no?
Sí, sí, es una cosa un poco extraña. Es un hombre que caminaba mucho por las tardes por el barrio y nunca se le vio ni un sí más alto que otro, por lo menos conmigo, ni con varios vecinos aquí en la zona. Y la verdad que es una desaparición un poco extraña, es un caso un poco raro, la verdad. Y la verdad que ayer a todos nosotros en el ayuntamiento nos ha cogido sorpresa todas estas noticias, todas estas detenciones y todo, pues, como le digo, como se está en secreto sumario y todo lo lleva a la Guardia Civil, pues nosotros ni sabemos ni nos enteramos de nada.
En ningún momento comentó que quizás a lo mejor tenía problemas económicos ni nada, estaba bien con el taxi, ustedes lo veían sin problemas.
Sí, nunca. Incluso era de mucha, de un hombre de mucha manía, mucha tradición, todas las tardes sobre 6:30, 7 lo veías caminando hacia el pueblo y volviéndose a su casa, o sea, le gustaba salir a caminar y pasear por los pasajes y era de costumbres normales, no era un hombre, no se le veía nada, o sea, nervioso ni nada, no sé si tenía esos problemas por dentro, llevaba la presión por dentro, pero lo poco que hemos tratado siempre ha estado así.
Y don Manuel, ¿cuál es la comidilla? ¿Qué es lo que se dice ahí entre no solo los compañeros, sino también entre el pueblo del Teror, que has conseguido hablar con diferentes vecinos y demás?
Hombre, muchos vecinos asombrados, porque no se lo creen, o sea, es una cosa, que incluso el cuñado que es vecino de aquí en la calle, todas las tardes con su madre paseaba, o sea, ha sido un modo de sorpresa, muchos no se lo creen, otros, como todo, que se hacen, como digo yo, películas y empiezan a investigar y hablar más tal, pero de momento todo el mundo muy asombrado, muy como sea posible esto,
impactado, no creo
que
esto, ¿no? No,
entiendo. Sí, que esto no pase en nuestro pueblo, en nuestro barrio, porque el barrio del Palmar, como sabrás, es un barrio de mucha vida, mucha, y estamos todos un poco en incertidumbre, descolocados con lo que ha pasado.
¿La mujer también participaba en la asociación de vecinos, Manuel?
La mujer un poco menos, pero él sí, los fines de semana le gustaba ir al fútbol, le digo, le gustaba mucho cuando jugaba al Madrid o Las Palmas, era un asiduo, incluso la cantina, fijo los fines de semana en nuestro barrio.
Y se le veían a los dos paseando por ahí, por la villa, sin ningún tipo de problema,
sin problema,
en las diferentes fiestas que se hacían por aquel entonces y demás, ¿no?
Sí. Le digo, es un hombre saludando, siempre. No puedo decir lo contrario. Yo, por lo menos de mi parte, no puedo decir lo contrario. Lo que yo lo conozco, lo conocí.
Uh-huh. El hijazo también era tranquilo, tenía una, no sé, un carácter normal, equilibrado.
Un chiquillo joven de 19 años, 20, no sé, si tendrá un poco más, porque no conoce más. Y claro, las cosillas de juventud, pero tampoco.
No estaba metido nosotros, nada raro, ¿no? No estaba metido nada raro,
que,
no se conoce.
Que yo conozca, no.
No. ¿Y se le veía algún momento a don José paseando también, o en algún momento acompañado por su cuñado, por el hermano de la mujer?
No, yo siempre, las veces que lo he visto, lo veía solo con su perro, con el chiquillo, pero siempre ellos muy tranquilos, con el cuñado no. De hecho, ellos viven en una parte alta del Palmar y el cuñado vive en la parte baja, ¿sabes? Muy diferente.
Bueno,
vivirán a unos 2 kilómetros de la zona. La verdad que le digo, esto a nosotros no tiene sorprendido. De hecho, desde ayer estamos colaborando con la Guardia Civil, con todo lo que nos pide, y estamos todos un poco en ascua. A ver, porque imagínense cómo está llegando a nuestro municipio todo esto, un municipio tranquilo, y en esta fecha tan próxima a la fiesta que acaba de terminar del Pino, lo que estamos viviendo, y encima que nos lleguen esto.
Vale. Pues, don Manuel, consejero del Ayuntamiento de la Villa de Teror, muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta ahora.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
El día informado está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento, prácticamente no hay turistas, hay cafetería, señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí, no podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos, los números son altos, lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Están los CIES de Canarias bien equipados, incluso no tienes problemas estructurales, arquitectónicos, para abrirlos y albergar ahí a los inmigrantes. ¿En qué situación está? Yo creo que la persona que nos puede desvelar esta duda, esta pregunta, es Arcadio Díaz Tejera, magistrado y juez de control de Centro de Internamiento de Extranjeros de Gran Canaria. Don Arcadio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí en La Palma, pasando unos días de vacaciones.
Bueno, qué maravilla. Vaya, isla más fantástica y maravillosa. Don Arcadio, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?
Pues mire, el CIE de Barranco Seco estuvo un año y medio cerrado para acondicionarlo. Se hicieron algunas obras, estéticas sobre todo, algún pequeño cambio, pero sigue siendo una antigua cárcel. Entonces, había que hacer una obra de poner un montacarga para subir la comida a los comedores superiores, pero esa obra no la han hecho todavía. Es decir, el tiempo en que han estado los chicos ahí encerrados, esa obra estaba sin hacer. Yo le había dicho al ministerio si aprovechaba que el CIE estaba cerrado para hacer esa obra que faltaba, pero no sé si la han hecho o no, porque no he vuelto a ir a la instalación. Me temo que no, porque me decían que tenían que hablar con Madrid, con la contrata, etcétera. Me temo que no. Ahora, el CIE como instalación física sí está en condiciones de recibir a 112 personas que pueden comer y dormir allí. Lo que ocurre es que no deja de ser una estructura carcelaria. Es decir, quien pretenda darle un carácter más social a los CIE, como me han comentado algunos colegas suyos que ha expresado algún ministro, pues tendrá que hacer alguna obra, como por ejemplo que los patios sean más grandes para hacer actividades en los patios, que son muy pequeños, y sobre todo porque las celdas pues son de 4, de 6, de 8, los comen todos juntos, en el patio están todos juntos, con lo cual si el que está ahí es una persona que tiene el PCR negativo y ha estado en cuarentena después de haber estado en contacto con alguno que lo tuviese positivo, pero no hay problema que esté. Pero si solamente tiene un PCR negativo, pero ha estado en contacto estrecho con personas, por ejemplo, varios días en un cayuco, con alguno que estuviese positivo, si no ha pasado la cuarentena, pues mucho me temo que al encerrarlo allí con muchas otras personas más, porque él sí tiene capacidad para 112, puede haber un problema de contagio. Yo supongo que esta orden que han dado de reabrir el CIE será porque han abierto la frontera con Mauritania, pero eso no es suficiente. Se trata de que un epidemiólogo nos diga que encerrar a 112 personas en un espacio cerrado, si eso es adecuado o no, porque a los blancos nos están diciendo que no estemos en grupos masivos y que los grupos no sean más de 6. Allí en el CIE pueden estar encerrados hasta un total de 112 personas.
Me llama la atención, don Arcadio, que viendo las fotos, porque yo creo que todos los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria conocemos perfectamente esa antigua cárcel, ¿no?, de Barranco Seco, que es enorme, es inmensa. Y usted me dice que solamente caben 112 personas.
¿Por qué? Sí,
tiene unos metros cuadrados enormes.
No, hay más espacio, pero está ocupado por otros servicios del Cuerpo Nacional de Policía. Hay un lugar donde tienen coches, hay otro lugar donde está la perrera, están los guías caninos, está un total de 20, 22 perros. Yo he preguntado si se podía poner en otro sitio, porque el problema es que yo a veces he estado en el patio con los chicos hablándoles, y cuando los perros se ponen a ladrar, créame que no es uno ni dos, sino son los 20, 22 que hay allí. Yo le tengo mucho cariño a los perros, pero no se puede hablar con la gente cuando están 20, 22 perros ladrando. Le había comentado a los responsables si no se podía ver la posibilidad de usar la instalación, digamos, en toda su amplitud, pero me han dicho otra vez que eso había que hablar con Madrid, etcétera. Entonces ya, pues digo, mire, ya yo se lo he dicho, ya más no. En cualquier caso, como quiera que ahora en el Parlamento Europeo se está discutiendo el asunto de la inmigración y los refugiados, según parece, la propuesta que hace la comisaria de Interior, la comisaria Johansson, es que en los CIE se encierre a todos los emigrantes, excepto los que han pedido asilo. Es decir, si se quiere encerrar a todos los emigrantes, excepto los que han pedido asilo, pues van a tener que buscar muchas más instalaciones, porque hay muchos más inmigrantes, aparte de los que han pedido asilo. Es decir, en el CIE solo están aquellos que son susceptibles de ser expulsados. Los que no son susceptibles de ser expulsados no pueden estar en el CIE.
Entiendo. Don Arcadio, si finalmente abren este CIE, entiendo que usted pues valorará la situación, las instalaciones, y también mandará a cerrarlos si considera, si ve que no es el lugar para albergar a los inmigrantes.
Eso es lo que yo conversé ayer con responsables de interior que me llamaron para comunicarme que se reabría. Yo les decía, miren, tienen ustedes que tener en cuenta que ese es un lugar cerrado. Ahí solo pueden estar personas que tengan PCR negativo y que hayan pasado la cuarentena. No es suficiente el PCR negativo, porque aunque tengan PCR negativo, si han estado en contacto con un positivo, puede que eso se manifieste no en el primero o en el segundo día, sino pasó hasta la cuarentena, ¿no? Los 15 días de cuarentena. Entonces, fíjense que es un lugar cerrado. Usted, si no fueran inmigrantes y si no fueran negros, ¿usted diría que a los canarios, a los españoles, nos encerrasen en un lugar, salvo que hayamos cometido un delito, hayamos sido condenados y la sentencia sea firme, O sea, por una irregularidad administrativa, por una sanción administrativa, usted encerraría a 112 personas en un lugar cerrado, cuando nos están diciendo que no haya más grupos de 6, excepto los que son convivientes? Sí. Entonces, yo si veo que de nuevo no hay condiciones para el derecho a la salud de los chicos que están allí, pues no me quedará más remedio que volver a ordenar su cierre, porque es que el problema es que la responsabilidad del juez del CIE es velar por los derechos de las personas que están ahí, pero es que no son solo los inmigrantes encerrados, son los propios policías, que son 16 personas, son turnos de tres, son tres turnos, mañana, tarde y noche, son 16 policías, más el que trae la comida, o sea, son personas que se meten en un lugar cerrado. Y claro, nos están diciendo que permanentemente tienen que haber unas condiciones determinadas, que no sean lugares cerrados, etcétera. Yo espero que esta orden la hayan dado después de haber consultado a un epidemiólogo y le habrán dicho qué es lo que hay que hacer para que no se convierta de nuevo el CIE en una especie de ratonera donde se vayan contagiando poco a poco y vayan cayendo como moscas, ¿no? Cada uno que cumpla con su responsabilidad.
¿Qué le parece a usted las palabras del ministro de Migraciones cuando advierte que muchas instituciones, sobre todo los ayuntamientos, se ponen de lado cuando deben albergar a inmigrantes? ¿La comparte usted?
Mire, a mí, como juez en activo, el artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial me prohíbe felicitar o censurar a autoridad alguna. Yo, por lo tanto, no digo nada respecto a lo que ha dicho este señor. Como un señor que fue presidente de la autoridad fiscal que había nombrado el gobierno anterior, si me explicase por qué razón la presión fiscal en la zona euro respecto al Producto Interior Bruto es de un 46%, o por qué en España es de un 38%, o por qué Canarias es de un 25%. A la hora de explicar las desigualdades que hay en la sociedad, pues yo me siento y tomo apuntes, ¿no? Porque de eso sabe mucho. Ahora, cuando se habla de migraciones, pues hay personas en Canarias que tienen una larguísima experiencia en esa materia y a lo mejor son otros que tienen que tomar apuntes, ¿no? Entonces, en el archipiélago cada uno se retrata con lo que hace, no con lo que dice, porque a la hora de hablar de las migraciones, pues todos tenemos un tipo de discurso entre sensible, humanitario y dramático. Pero a la hora de tomar decisiones, pues cada uno se retrata en las decisiones que van adoptando. Es verdad que hay algunos alcaldes y algunas alcaldesas que el tipo de actitudes y posiciones que van adoptando no son proclives a ser solidarios, pero no ahora. O sea, no ahora el alcalde de La Laguna, también hace años la que fue alcaldesa de La Laguna, cuando en la crisis de 2006 también dijo lo mismo, aquello de que La Laguna no podía ser el único solidario, sino que debían ser todos los ayuntamientos de Tenerife, y por supuesto, como decía el alcalde de Agüime, el viento y el sol pues afecta a la gente que está en Arinaga, y tiene razón. Pero claro, decirle eso a los que vienen de cruzar continentes y cruzar desiertos, como decir un esquimal que en Madrid hay frío en invierno, ¿no? En fin, imagínense que eso es un esquimal. Decirle a alguien de Malí que viene de un país en guerra, que hay viento y sol en Arinaga, pues no se ríe, ¿no?
Y ya para acabar, ¿puede ser más el delegado del gobierno, Anselmo Pestana? ¿Cómo ve su labor? ¿Realmente se está preocupando, se está interesando, está, digamos, poniendo toda la carne en el asador?
Él está haciendo lo que tiene que hacer, que es escribir y hablar, escribirle a los miembros del gobierno de España y hablar con todos los miembros del gobierno de Canarias y los alcaldes y las alcaldesas y presidentes de Cabildo. Yo en su momento, cuando la alcaldesa de Mogán me pidió que fuese a ver el campamento Arguineguín, pues yo accedí porque me parecía que era una manera de ayudar a los emigrantes, aunque aquello no era el CIE. Luego, cada autoridad fue fijando criterios. A mí me parecía que aquello era algo vergonzoso y que eso había que levantarlo de ahí. Poco a poco fueron tomando posiciones, pues, tanto el Hotel Cabildo como de otras administraciones públicas, y parece que se encaminó. Yo espero que el cuartel de las Mercedes se pueda usar. Espero que los establecimientos hoteleros, a pesar de lo que manifestó una alcaldesa con aquello de que no era para los emigrantes sino para los turistas, pues se pueda usar de manera provisional, no como algo definitivo. Espero que el centro ligado en el lazo se pueda usar, que como hay en Arona un sitio, un centro de internamiento temporal para que estén 72 horas y la policía los pueda afiliar a los emigrantes, pues también puede haber un centro de internamiento temporal de extranjeros aquí en Gran Canaria, ya que impidieron el campamento provisional de Arinaga para 900 personas, pues a ver lo que podemos hacer. Es decir, que yo no pongo en duda la buena voluntad de todas las personas, todos sin excepción, incluso los alcaldes y alcaldesas que han fijado estos criterios. Yo no pongo en duda que todos tienen buena voluntad respecto al bien público. Lo que pasa es que no es lo mismo quien vive la urgencia humanitaria de estar mendigando un lugar para ubicarlo que los 88 ayuntamientos, que todos dicen, sí, hay que repartirlos entre todos, claro, hay que repartirlos entre los 88 ayuntamientos del archipiélago y en el conjunto de España. Pero mientras tanto, de hoy para mañana, quien tiene que estar buscando y mendigando son los que han estado haciéndolo. Y yo he visto a la subdelegada Teresa o al delegado Anselmo, los he visto mendigando detrás de muchas administraciones para conseguir dónde ubicarlo. Por lo cual, yo no pongo en duda la buena voluntad de nadie, sin excepción, desde Cruz Roja, Cuerpo Nacional, Guardia Civil, en fin, yo no pongo en duda la buena voluntad de todo el mundo. Pero el hecho cierto es que hay que ser previsores, que esto se sabía que iba a pasar hacía mucho tiempo, cuando se cerró la ruta del Mediterráneo, y yo creo que los canarios lo podemos hacer infinitamente mejor y no dar algún espectáculo que hemos dado, y creo que nos avergüenzan a todos.
Muy bien, don Arcadio Díaz Tejera, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a usted por ser sensible ante este asunto. Buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En 7 minutos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE. Vamos a saludar a Enrique Hernández porque jueves sobre esta hora aproximadamente echamos un vistazo al autoempleo y de paso también, como no, lo fomentamos como, bueno, vehículo fundamental y principal para intentar salir de esta situación de coyuntura económica que tenemos, bueno, que tiene prácticamente todo el planeta, pero sobre todo nosotros, porque nos afecta muchísimo más. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, fenomenal. Oye, cuéntame qué es esto del objeto social.
Bueno. Perfecto. Mira, Javi, la semana pasada estuvimos comentando nuestra nueva temática, en la que vamos a ver tips, estrategias para llevar nuestra empresa al éxito. Algunos de ellos, como el de la semana pasada, usando la ley a nuestro favor e incluso poniendo contra las cuerdas la moralidad empresarial. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de algo que debe ser, yo creo que es de primero de empresario, y es el objeto social, ¿vale? Vamos a definirlo muy rápidamente. El objeto social, resumiendo muy mucho, es la actividad o actividades que va a realizar una empresa. y que debe estar incluida en las escrituras de constitución de la sociedad y, por supuesto, también debe estar registrada en el famoso registro mercantil. Es muy importante.
Pero esto se suele dar, ¿no? Esto ocurre.
Sí. Igual que la semana pasada también ocurría que teníamos nombre comercial y nombre fiscal, pero vimos cuál era la necesidad real de separarlos muy mucho. Pero es importante lo que estaba comentando, que tengamos claro que la empresa solo puede realizar las actividades que figuren en el objeto social. Uh-huh. Imagínate que tenemos una empresa de venta de equipos informáticos al por menor. Pues debe estar en nuestro objeto social que vendemos equipos informáticos al por menor. Y además estar dados de alta en el modelo 36-036-037 de la agencia tributaria. Con esto ya nosotros podemos facturar, ¿vale? Pero ¿sabes qué tienen en común las escrituras de constitución de las empresas que lo hacen bien, estas que aprueban con nota? Que en su objeto social, Javi, tienen decenas, cientos de actividades.
¿Y eso se puede hacer?
Tú puedes
poner todas las actividades que quieras.
Todas las actividades que quieras dentro de tu escritura, sin problema. Ventas de servicio inmobiliario, servicios profesionales, venta al mayor, al menor, compraventa de vehículos, lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque en algún momento nos puede surgir un negocio. Y si ya lo tenemos en nuestro objeto social, lo único que tenemos que hacer es activarlo en nuestro censo de actividades económicas. O sea, decirle a la agencia tributaria que vamos a comenzar a llevar a cabo una actividad que tenemos en nuestro objeto social. Y las dos cosas son gratis, como estaba comentándote. Tanto tenerlo en la escritura, es gratuito, como darse de alta. Que tú imagínate que nuestra empresa esta hipotética de informática, si además de la venta al menor de nuestros ordenadores, nos surge una distribución mayorista o, por ejemplo, dar formaciones, que suele ser muy habitual, no podríamos hacerlo porque no lo tenemos en el objeto social. Por lo tanto, no podemos darle de alta como actividad económica.
Bien.
Y ojo, otra cosita más.
El consejo es cuanto más mejor.
Cuanto más actividades tengamos en nuestro objeto, mejor, porque en el momento de que nos surja un negocio no vamos a tener que volver a modificar las estructuras de constitución.
Un chascarrillo, Enrique, haciendo un chascarrillo, yo puedo poner equipamiento para invierno, verano, otoño,
que,
¿no?
Y primavera.
Ahí ya tengo ya las cuatro estaciones ya ocupadas.
Lo que quieras, Javi. Después simplemente, para poder ejecutar y ya poder realizar la facturación de esa actividad, simplemente darle de alta en el impuesto de actividades económicas. Perdón, en el censo de actividades económicas. Y también es importante, si nos queda un poquito de tiempo, mencionar el impuesto de actividades económicas, que es algo que debemos de tener en cuenta, que son recaudados por los ayuntamientos y como regla general debemos de pagarlo solo al superar el 1,000,000 euros en cada uno de nuestras epígrafes de actividades en los que estemos dados de alta. Esto que estamos comentando, que lo teníamos en el objeto social y después le damos de alta. Pero si somos hábiles y meticulosos, podemos repartir esa facturación de un millón de euros en varios de nuestros epígrafes. Por lo tanto, que tenemos esta empresa de informática y facturamos 1,000,000 euros, oye, vamos a dividir bien la facturación, vamos a poner, imagínate que tuviéramos 500,000 euros en venta al por mayor y 500,000 en venta al por menor, como no suman 1,000,000 euros, no tenemos la obligación de pagar el impuesto de actividades económicas. Eso es muy importante, es un dinerito que nos vamos a ahorrar si somos meticulosos y hacemos bien las cosas.
Ajá. En muchas ocasiones los empresarios pierden el autoempleo, ¿no? Pierden los autónomos, pierden posibilidades e incluso también pierden dinero porque no son muy cuidadosos, ¿no?
Sí, porque no son muy cuidadosos, exacto, sí, porque no son meticulosos a la hora de dividir.
No son meticulosos
a la hora de dividir la facturación en el número de epígrafes que tú tengas dado de alta. Al ejemplo de la empresa informática, puedes estar vendiendo al por menor, vendiendo al por mayor, dando formaciones, dando servicios técnicos y todo esto en epígrafes distintos. Si empieza a crecer nuestra empresa y llegáramos al 1,000,000 euros, si lo tenemos dividido entre cuatro epígrafes, imagínate que lo dividimos entre cuatro, un número redondo, 250,000 euros por cada una de las actividades, al no superar en una sola actividad el 1,000,000 euros, no pagaríamos el impuesto de actividades económicas. Y otra cosa importante ya para terminar, Javi,
sí,
es que en subvenciones, en ayudas, en programas de incentivos empresariales, hay algunos que solo están indicados para unos impuestos, unos epígrafes determinados, unas actividades económicas determinadas. Entre más tenemos en la empresa, más posibilidades tenemos de acogernos a esto.
¿Qué? Qué clave más buena esta última, Enrique. Muchísimas gracias, porque yo creo que incluso muchos autónomos no conocen esta problemática o esta solución a muchos de sus problemas.
Para eso
pues será
para
hasta la semana que viene, Enrique.
Un abrazo grande.
otro también para ti. Pues llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, escuchamos el boletín informativo y nosotros seguimos.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno repasa a esta hora cómo ha sido la vuelta al cole en un año excepcional por la crisis del coronavirus. La ministra de Educación presume de que han cumplido con el objetivo de abrir las escuelas y ha ofrecido un dato. Según Isabel Celá, en el 95% de los centros no se ha producido ninguna incidencia vinculada a la pandemia. Carmen Lavalle.
Pues sí, solo se han producido incidencias en el 4,5% del total de los centros en España. Un total de 2.852 clases han estado o están en cuarentena desde el arranque del curso en España, lo que supone el 0,7% del total. Es la prueba, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, de que los colegios no están siendo uno de los focos principales de contagio. Eso sí, llamaba el ministro a no bajar la guardia. Por su parte, la ministra de Educación, Isabel Celá, reiteraba la apuesta del Ejecutivo y de las comunidades autónomas para que la educación sea presencial al máximo que la pandemia lo permita.
Es imprescindible que docentes, familias y alumnado sigamos respetando estrictamente las medidas de prevención y control sanitario para que la incidencia de la COVID sea lo más baja posible en nuestras aulas, pero sobre todo para que nuestra escuela permanezca abierta, y este es el gran objetivo, que la escuela permanezca abierta todo el curso.
Y como el inicio y el final de las cuarentenas en las aulas van a ser la tónica este curso, Celá llamaba a garantizar el seguimiento de los alumnos de estas clases confinadas. Llamaba a las comunidades autónomas o bien a resolver en 15 días la conexión online con estos alumnos o al menos una interlocución entre el centro y los alumnos o sus familias.
Radar COVID, la aplicación móvil desarrollada a iniciativa del gobierno, sigue sin funcionar en toda España. Y la eficacia es más que dudosa. En principio permite a los usuarios conocer si han estado en contacto con un positivo por coronavirus. A pesar de los anuncios de Moncloa, al menos hasta octubre, no estará funcionando en todo el país. Esto en España. En Reino Unido acaban de poner en marcha una aplicación similar de rastreo y seguimiento. Después de meses anunciándola y varias polémicas por la posible vulneración de la intimidad, hoy ya es una realidad en Reino Unido. Falta comprobar si además es útil. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero.
Ya se puede descargar en el teléfono, es voluntaria, gratuita y de momento funciona en Inglaterra y en Gales. Cada uno tenemos que decir dónde estamos, introduciendo el código postal y además tener activado el Bluetooth. A partir de ahí, basta escanear el código QR de cada bar, restaurante o lugar de ocio que visitemos y avisar a la aplicación si damos positivo en algún momento. Así puede lanzar la alerta a todos los que hayan podido estar cerca. De esta forma, la aplicación será más útil y más eficaz cuanto más gente la use y la alimente. Otros usos, pues nos dirá también si tenemos que aislarnos cuando determine que hay un riesgo demasiado alto de infección en la zona o saltará una notificación si hemos estado en un lugar donde haya un brote.
Novedades en el caso de José Delgado. Este taxista de 57 años lleva desaparecido desde el 8 de diciembre. Ese día fue visto por última vez en Teror, en Gran Canaria. Hoy, casi 10 meses después, han sido detenidos su mujer y otros dos familiares, su hijastro y su cuñado. La Guardia Civil está trabajando en una finca de la madre de la esposa de José, que es la principal sospechosa. Los familiares del desaparecido esperan que todo se solucione pronto. Con ellos ha hablado Carla Larrabeiti.
Jesús Delgado nos ha contado que se esperan lo peor de todo desde hace tiempo, pero que esperan tener suerte a ver si se encuentra el cuerpo. Dicen que a pesar de que las detenciones la han sorprendido, en el fondo solía que podrían ser ellos por ciertas contradicciones y algunas conversaciones que tuvieron con ellos, por lo que sí era cierto que la investigación iba apuntando a ellos porque el círculo de su hermano era muy reducido.
En el fondo me lo lié un poco porque había ciertas contradicciones, algunas conversaciones que mantuve con la familia, que hemos mantenido a lo largo de estos meses con la familia, y había algunas cosas contradictorias y que nos dejaban un poco, ¿cómo va a ser esto?
Los familiares de José Delgado están muy esperanzados en encontrar el cuerpo para poder velarlo y celebrar el entierro que se merece.
Y Luis Suárez se está despidiendo del Barça, Santi Duque.
Su salida, Antonio, al Atlético de Madrid fue oficial ayer por los dos equipos y hoy el uruguayo está poniendo el broche a su etapa como azulgrana. Barcelona, Manolo Oliveros.
Sí, señor, y ha acabado hace 5 minutos esa rueda de prensa. Ha sido en la sala de prensa del Camp Nou junto a Bartomeu, su familia, y con compañeros como Leo Messi o Gerard Piqué. Ha explicado el mes loco que han vivido él y Leo desde el día 25 de agosto, y cuando se le ha planteado si se reprochaba algo él, ha girado hacia Bartomeu como si él sí le tuviera que reprochar algo al presidente. En todo caso, emotivo el mensaje, escuchar su improvisada despedida. Eran las 12:30 del mediodía del 24 de septiembre de 2020, 6 años y 198 goles después.
Son muchos años y me llevo amigos. Eso me deja feliz también, el de despedirme de la gente del club ayer y que vieran que se iba, aparte de un jugador, de como muchísima gente ve, se va un ser humano que tiene sentimiento.
Estaba roto Luis Suárez. Ya saben que la gran cita deportiva del día la viviremos a las 9 en Budapest, en el Puskás Arena. Se enfrentan el Sevilla, campeón de la Europa League, y el Bayern, campeón de la Champions, en la Supercopa de Europa. Lopetegui hará solo 2 cambios respecto al equipo que ganó al Inter de Milán, con las entradas de Rakitic y de Escudero. Lo contamos en tiempo de juego desde las 8:30. Y en Fórmula 1 nos cuenta Carlos Miquel, que acaba de comparecer Fernando Alonso en rueda de prensa para presentar su documental, y ha dicho que no vuelve a la Fórmula 1 para ir de restaurantes, sino para intentar ganar en la temporada 2022.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar cómo se están acompañando durante la pandemia algunos jóvenes profesionales católicos del ámbito sanitario en Barcelona.
Pues sí, hablamos del grupo Moscati, formado por profesionales católicos jóvenes del ámbito sociosanitario en Barcelona, que decidieron acompañarse durante el periodo de confinamiento. Toman su nombre de San Giuseppe Moscati, médico napolitano canonizado en 1987. Este grupo ha servido para que puedan afrontar juntos como cristianos la dura realidad del COVID, poniendo en común experiencias en su trabajo, ya sean alegres o tristes, y también se ha convertido en un lugar de oración. Ahora han decidido abrirlo a otros compañeros que sientan la misma inquietud de vivir su vocación sanitaria desde la fe. Puede ayudarles también a clarificar cuestiones de ética profesional, pero sobre todo a formar una comunidad de cristianos dedicados a la salud. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Escuchamos El Espejo en media hora. Gracias, José Luis. Mientras, sigues en compañía de Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita la Romareda para jugar ante el Zaragoza. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Ocho minutos, tiempo para actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín.
Nos vamos hasta Teror. La Guardia Civil ha detenido a la mujer, el hijastro, al cuñado y la suegra de José Delgado, el taxista de 57 años que desapareció el 8 de diciembre. El primer detenido fue el hijo de la mujer de José, y el resto de detenciones se produjeron durante la mañana de ayer. Hoy la Benemérita está llevando a cabo excavaciones en el terreno de la casa de la madre de su mujer en busca del cuerpo. Jesús Delgado es el hermano del desaparecido.
Sí, las detenciones se produjeron ayer por la mañana. Fueron escalonadas, primeramente detuvieron al hijo y luego durante el día fueron deteniendo al resto de la familia. Que ojalá aparezca ya. Estamos deseosos que aparezca el cuerpo y tenerlo entre nosotros y luego ya que se depuren responsabilidades a quien corresponda. O sea, a nosotros no nos han comentado, porque esto es tan secreto y todo tipo de cosas no comentan con la familia. Nos hemos enterado por movimientos que han ido arriba y una conversación que hoy, así poco de lejos, de más y tal, estaban comentando que efectivamente hoy iban a hacer movimientos de terreno arriba en la finca de la madre.
Jesús Delgado asegura que estas detenciones no le sorprendieron del todo, ya que se olía que pudiesen llegar a ser sospechosos. En nuestros micrófonos aseguraba que según ha ido avanzando la investigación, todo apunta a que ellos sabían algo más. Dice que empezó a sospechar a raíz de las diferentes versiones e informaciones contradictorias que estos familiares les iban dando sobre la desaparición.
Si te digo la verdad, yo creo que en el fondo me lo olía un poco. Me lo olía un poco porque había ciertas contradicciones, algunas conversaciones que mantuve con la familia, que hemos mantenido a lo largo de estos meses con la familia, y había algunas cosas contradictorias que nos dejaban un poco, ¿cómo va a ser esto? Acabo de las cosas que han sucedido y cuestiones de un mes para otro había un cambio de versión y sobre todo de detalle. Entonces le quedaba ahí medio mosca, no como para el punto de llegar a señalar a nadie, pero sí estaba como, coño, esa incertidumbre, esa cosa que no tenía de creer lo que te contaba.
Y un último apunte, Intersindical Canaria ha denunciado la saturación del laboratorio de microbiología del complejo hospitalario universitario insular materno-infantil de Las Palmas de Gran Canaria ante el incremento de la actividad derivada de la crisis sanitaria por el COVID.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Vamos con la tertulia. A Iván Sánchez, lo tenemos ahí al teléfono. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días, muy bien. Por aquí, trabajando.
Fantástico. Josemi Álamo, ¿qué tal, Josemi? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bien, aquí también de teletrabajo.
Oye, por cierto, ¿ya se sabe ya cómo van a ser el comienzo de las clases en los niveles universitarios?
Sí, van a ser semipresenciales. Es decir, por ejemplo, la semana que viene que empieza el curso, yo la primera semana pues la tengo solo online o videoconferencia, como queramos llamarle, y luego el grupo, digamos, se divide en tres subgrupos, que se reducen, y luego voy teniendo clases cada semana con un grupo, clases presenciales en este caso. Y así luego se vuelve, es decir, un sistema mixto, evitando lógicamente la de que haya 60, 70 alumnos en un aula, que bueno, pues que además es un espacio reducido. Entonces, pues así vamos a comenzar y nada, ya con casi todo preparado. Hombre, los que se están metiendo un curro tremendo son los equipos directivos de las facultades, en este caso, de los distintos centros, que están, ya te digo, ayer mismo hubo una comisión de asesoramiento docente. Yo el primer semestre tengo clase aquí en Ciencias de la Educación y ayer, por ejemplo, pues hubo una comisión de asesoramiento docente para perfilar todo esto que te acabo de comentar y ahora nos convocarán a una junta de facultad para aprobar el documento y bueno, están un poco agobiados, imagínate, ¿no? Lo que es preparar todo eso ahora desde aquí al lunes, pero bueno, vamos a empezar y a ver, y a confiar que todo vaya bien, que al final, bueno, se fue bien, ¿no? Por lo menos a mí me fue bien lo que fue el final de curso.
No, y a los alumnos también.
Sí, en líneas generales, ¿sabes? O sea, que nada, y empezar... Ahora, por lo menos, puede haber algo de presencialidad, que no lo hubo durante el confinamiento, con lo cual ayudará también.
Bueno, pues vamos a hablar de ese indulto que en un principio se le preguntó en muchísimas ocasiones a Pedro Sánchez, pero una vez más dice una cosa y después hace todo lo contrario. Lo último que sabemos es que ERC celebra que el gobierno esté cediendo con el indulto de los presos del 1 de octubre. ¿Ha cedido al chantaje por aprobar unos presupuestos? ¿Ha bajado la condena porque es lo que va a hacer y además los va a indultar y vale la pena por aprobar unos presupuestos? ¿Dónde quedan los delitos que cometieron estas personas? ¿Dónde quedan todos esos juicios? Y después, ¿este indulto qué es lo que hace? ¿Mejorar la relación en el Estado con Cataluña o echar más leña al fuego? ¿Cómo lo ven ustedes?
Yo voy rápido. Pedro Sánchez, como tú dices, bueno, tiene esa capacidad de decir una cosa y hacer todo lo contrario, incluso simultáneamente. Puede estar en una entrevista, en un medio informativo, diciendo, afirmando que nunca va a haber indultos, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo haber ordenado a su gobierno pues los preparativos para hacerlo. Si no tiene ningún escrúpulo, ningún problema en hacerlo, ¿no? Bueno, ese es nuestro problema, porque al final nos traslada a la sociedad sus decisiones y las consecuencias de esas decisiones. La verdad es que el día de hoy viene embarrado, ¿no? Parece que a veces las cosas se hacen, es decir, vamos a poner todos los problemas, los máximos problemas posibles sobre la mesa para que uno no sepa ni a cuál atender primero, ¿no? Es una teoría política también, ¿eh? Es decir, se llama embarrar el terreno de juego, en definitiva, para entendernos todos, ¿no? Como esos equipos malos que lo que hacen es, bueno, pues el campo, hacerlo que esté en las peores condiciones posibles, ¿no? Porque eso les favorece. Bueno, desde luego lo que está haciendo el gobierno con esto es, bueno, cambiar unos presupuestos por unos indultos, así de claro. Y uno te quedas perplejo, no solo por esa decisión, sino porque te queda la sensación de que cualquier cosa se puede vender, cualquier cosa se puede ceder, y no hay nada que claro. Digamos, que ya no claro. Existe ningún tipo de línea roja, ¿no? Claro. Se puede negociar con cualquier cosa, incluso con personas que han asesinado, ¿no? Es decir,
claro.
No me refiero a los indultados, sino
a las decisiones del Poder Judicial. Claro.
Sí, o sea, es que, en fin, aparte de meter las manos, no lo llaman, yo creo que ha metido ya el cuerpo entero dentro del Poder Judicial, no solo en la elección de los jueces, sino influir en sus decisiones y en las de los fiscales, como reconoció esta misma semana el fiscal Navajas, ¿no? Es decir, todo es tan... dan tan pocas ganas, ¿no? Que igual eso es lo que intentan, ¿no? Que al final uno baje los brazos, ¿no? Y eso es lo que no debemos permitir como sociedad, ¿eh?
Pues es que fíjate que Iván ha dicho efectivamente, o sea, está todo tan embarrado, está todo tan tristemente patético, ¿sabes? Tenemos un presidente del gobierno y un vicepresidente que yo no sé qué se han creído. O sea, sinceramente, yo no sé qué se han creído. Primero, Pedro Sánchez, tú lo has dicho, Javier, las fuerzas sobre la mesa, que efectivamente, es decir, cuando ahí están las hemerotecas, hoy está en algún medio, y lo han recordado en las radios, ¿no? Que cumplimiento íntegro, palabras textuales, cumplimiento íntegro de la sentencia. Bueno, pues ya vemos el cumplimiento íntegro, ¿dónde ha quedado, no? Recurrir, es decir, los indultos a los presos del proceso. O sea, el delito de sedición también lo quieren ahí hacer una reforma, y nada, y así todo al final, con tal de, lógicamente, de aprobar unos presupuestos y seguir en el poder. Ese es el único interés que tiene. Hemos visto también las declaraciones de Felipe González ayer, donde, bueno, pues pone sobre la mesa que hacer un proyecto de país, ¿no? con gente precisamente que no cree en este país, que se quiere cargar al rey.
Sí, que le importa, sí. Un comino.
Que le importa, sí, un comino, claro. Como lo han dicho en el Parlamento, ¿eh?
¿Sabes? Entonces son unas contradicciones verbales y en los hechos que ¿sabes? Que se tira uno mano a la cabeza de forma permanente, pero además es que no se cortan un pelo, y van por la vida además subiditos y estirados, ¿sabes?
Sí, o sea, pero este indulto, ¿va a poner paz en las relaciones del gobierno con Cataluña? ¿Va a bajar la tensión que hay en Cataluña? No, ¿o todo no, lo contrario? Una vez que han conseguido algo claro. Tan complicado, tan difícil como es un insulto, ahora vamos un peldaño más arriba y vamos a seguir pidiendo.
Claro, es que ayer ya mismo Esquerra Republicana se quejaba de que, hombre, ellos no querían solo un indulto, que querían la anulación del juicio, prácticamente, ¿no? Sí. Y seguramente pues que vuelva Puigdemont y que aquí no ha pasado nada, ¿no? Yo creo que esto le da alas al independentismo. El independentismo, en el fondo, lo que quiere siempre es más. Si no se va a contentar nunca con ninguna decisión, probablemente ya están pensando en la siguiente o estén en ello. Ya demostraron, y de hecho es el único lenguaje que parece que entiende Pedro Sánchez, que es el de la traición, ya demostraron en su momento que son también capaces de incumplir su palabra y de incumplir los acuerdos, aunque a nosotros nos parezca perpéntico ese tipo de acuerdos, pues también ellos son capaces de hacerlo, ¿no? Esa es la razón, por ejemplo, por la que Pedro Sánchez negocia los presupuestos con Esquerra y con Bildu, y luego tienen conversaciones paralelas en concreto con Ciudadanos, al mismo tiempo, es decir, prepara todo y también nos vende o nos desliza que los presupuestos pueden ser prorrogados. Hoy nos dice que depende de las ayudas europeas de los presupuestos, mañana que no. Es decir, para él le vale todo, ¿no? Y yo creo que echo en falta una respuesta de la ciudadanía. Es decir, estamos en los momentos en los que estamos y uno tiene que, en fin, quedarse en casa y demás, ¿no? Pero la verdad es que no hay ninguna propuesta de plataformas civiles, ni aparte de lo que ha dicho Felipe González, ni de sus propios varones territoriales. Aquí ya empieza a ser responsable todos los varones territoriales, todo el PSOE en su conjunto, hasta el último militante.
Claro, eso es muy interesante lo que acabas de decir, porque llegará un momento en el que con sus actuaciones y sus decisiones tan complicadas de entender y controvertidas se pueda quedar solo Pedro Sánchez, sobre todo porque estamos viendo que hay muchos varones también que ya están empezando a marcar serias distancias, desde hace tiempo, con estas decisiones.
No, pero el propio Felipe González,
el propio Felipe González,
que ha sido el presidente que más tiempo ha estado gobernando y en la época de un PSOE sensato y coherente, más allá de sus aciertos y sus errores cuando se gobierna, ¿no? Pero fíjate, ¿de qué estamos hablando todo esto? Cuando España ahora mismo es en Europa de los países que más casos de COVID y muertes hay. Y en vez de estar en eso, lo digo porque después empiezan a criticar a Madrid y a Cristina Ayuso y demás. Bueno, pues el presidente del gobierno desaparecido, ayer parece ser que se fue a Bruselas, no dio la cara tampoco en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control, y evidentemente todo esto, lo que a él le importa es mantenerse a él y a Pablo Iglesias, claro.
Y de los presupuestos no adelanta nada tampoco. O sea, al final no se sabe lo que está negociando, que no lo sabemos.
Los presupuestos no sabemos ni techo de gasto, ni decir, criterios fundamentales que hacen falta para...
Sí,
lógicamente tú, oye, para que el resto de comunidades...
Ni la previsión de ingresos que hay, no hay nada.
Nada.
Las líneas maestras de los presupuestos que se suelen presentar antes, sobre todo, oye, si lo estás negociando con otras fuerzas parlamentarias, bueno, pues tampoco de eso avanza nada, ¿no? Es decir, aquí se trata de apoyar al líder para, como tú dices, pues mantener el primer objetivo es seguir en el poder otros 3 años más, lo que le resta de legislatura. Y hombre, frente a eso yo entiendo que puedas hacer 2 cosas, es decir, o bajar los brazos o intentar combatirlo. Desde mi punto de vista, lo que está haciendo Ciudadanos es evitar que se aprueben los presupuestos de Bildu, Esquerra Republicana y Podemos. Eso es lo que
claro,
está intentando.
Yo entiendo que Ciudadanos no se sumará a Bildu, Esquerra Republicana, a Podemos, no sé, ya veremos, pero por lo menos a estos no, a los accionistas independentistas entiendo que no, que es la línea roja.
Claro, y con esa base, digamos, con ese argumento negocia al mismo tiempo con Esquerra y con Bildu, como decía antes.
Si
no lo hago con ustedes, lo hago con otro, ¿no? Cuando lo que está sobre la mesa, oye, pues es la economía de un país, que nos pronostica una caída para el año que viene de más del 20% del
producto. Hay cosas hay cosas que no se llegan a entender, ¿eh? Con lo fácil que hubiese sido negociar los presupuestos con el Partido Popular, por lo menos intentarlo, llegar a un acuerdo en una situación tan difícil y tan complicada, yo creo que sí hubiesen llegado a acuerdo, yo creo que sí.
Porque después empezarán con la lucha esta de hacer ver que el PP es el malo de la película y que el PP no quiere pactar y el PP... Pero claro, es el presidente del gobierno el que tiene que ofrecer esa oportunidad, es el que lidera, es el que gobierna, es el que tiene que poner sobre la mesa propuestas y decirle, a ver, PP, Pablo Casado, ven, vamos a sentarnos, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo sobre los presupuestos. Vamos a ver unas líneas maestras iniciales, a ver, por aquí, por allá, ya está. ¿Qué miedo hay? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Yo creo que es lo que entendería la mayoría de la gente, al contrario de lo que pueda pensar el propio presidente del gobierno y Iván Redondo.
Y sobre todo lo que es difícil entender es, ¿sabes? ¿Por qué estas concesiones al independentismo y a los proetarras o a los que no han justificado o a los que justifican los asesinatos de ETA? ¿Entiendes? O sea, ¿por qué se gana con eso? En un país de las mejores democracias del mundo, en un país puntero en Europa, estamos tirando por la borda 40 años.
Pues lo que ganan es dividir, ¿no? Seguramente que ellos estarán pensando que su beneficio es la división de los españoles, ¿no? Y que en esa división ellos salen ganando. Su interés es la división, la crispación, el enfrentamiento entre la sociedad, independientemente de las consecuencias que pudiera traer, por ejemplo, para la gente que vive en Cataluña, en el País Vasco, ¿no? Sin darles mayor importancia, ¿no? Como si fuera una normalidad, pues bueno, pues que, en fin, acercar los terroristas a cuando había un consenso entre todos los partidos políticos, entre la propia judicatura de que las cárceles, de que los que tuvieran delitos de sangre, hasta que no hubiera un arrepentimiento, no deberían acercarse a las cárceles del País Vasco, ¿no? Y por supuesto, bueno, el cumplimiento íntegro de las condenas, ¿no? Es que todo ese tipo de acuerdos se los están saltando simplemente para crear crispación y opinión.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, pero brevemente, porque hoy además tenemos que acabar un poquito antes. Atendiendo a los audios y sobre todo los vídeos que estamos recibiendo, ayer precisamente se volvió viral uno, donde llega un grupo de inmigrantes en un cayuco y además llegan también sin motor. Y muchos marineros, que de esto saben muchísimo, se preguntan cómo es posible que una embarcación de estas características llegue sin motor aquí a Canarias. Es realmente imposible, porque las mareas, por muy duras, no puedes llegar. Por lo tanto, se preguntan, ¿es posible que haya barcos nodriza? Ojo, porque esta opción también se puso sobre la mesa en agosto, en medio del verano. Y claro, quizás empieza a tomar forma esta posibilidad, ¿no?
Claro. Cualquiera que sea, ya, yo soy de costa también, en Merenara, en fin, hay barcos de esas características, y te digo que con un motor de 12 caballos, yo me he subido uno de esos barcos, no llegas, no haces 500 millas náuticas, 400 millas náuticas, estamos hablando de 700, 800 kilómetros en contra de las corrientes y demás, y con tiempo adverso, no llegas con una garrafa de gasolina y un motor de esas características aquí. Y lo que vimos ayer es que llega un cayuco con veintitantas personas dentro, sin motor. ¿Cómo llega a contracorriente? Porque evidentemente la imagen es real, ¿eh? O sea, no, esto no se trata de un fake ni nada, ni una imagen manipulada ni nada, eso es real. Entonces, ¿cómo llegó? ¿Y por qué no tenemos imágenes de esos barcos que las acercan? Porque acaso si las tuviéramos, entonces entenderíamos que nuestro sistema de vigilancia no funciona. No somos capaces de detectar un barco de grandes dimensiones, pues un cayuco, pues bueno, puede pasar desapercibido, pero un barco grande no debería. Que vienen camuflados como barcos pesqueros o como otro tipo de embarcaciones y tal, bueno, pues habrá que saberlo y también se sabe en origen, o sea, estamos fallando en la llegada y también en el control de las salidas, ¿eh? Que tenemos acuerdos con Mauritania, con Marruecos y con Senegal, ¿eh? Para controlar las fronteras. Así que aquí las mafias están, parece que, operando.
Lo que está claro es que de momento parece que no ha tenido ningún efecto positivo la visita del ministro del Interior la semana pasada a Marruecos, que por cierto se podía haber parado aquí en Canarias, ya que el ministro correspondiente de Migraciones escriba, ¿no? Es el, ¿eh?
Sí. Sí. Sí.
No vino, pues el de Interior, de paso a Marruecos, podría haber hecho una escala por aquí, tampoco. Y se está viendo que efectivamente no ha tenido ningún efecto. Parece ser que 120 y pico inmigrantes han llegado en esta madrugada. O sea, es un escándalo. Las cifras son... no se entiende cómo efectivamente el argumento, ¿no?, que estamos barajando, que te sorprende cómo llegan sin motor, con lo cual evidente ya te hace pensar que, oye, igual alguien los arrastra, ¿de acuerdo? Los trae y los deja ya cerca de la costa. Pero el otro problema está en cómo no se detecta nada tampoco.
¿Cómo no se detecta? Se está dejando personas a la deriva, en medio del mar. No, que lleguen por sus propios medios o con un motorcillo que les puede fallar.
Por eso la tragedia después, la muerte.
Tienes la misma posibilidad de llegar que de perderte en el Atlántico. Y no vamos a controlar eso, simplemente por una razón humanitaria, ¿no?
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Será hasta la semana que viene.
Muy bien.
Con más asuntos. Seguramente seguiremos hablando de los indultos del 1 de octubre. Un abrazo, Josemi.
Venga, un abrazo fuerte.
Buenas tardes a todos. Un abrazo.
José, 7:28 minutos, actualizamos la información, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
El salario medio bruto anual de los trabajadores de Canarias siguió siendo el segundo más bajo de España en 2018, al situarse en 20.763,48 euros, por encima solo de los 19.947 euros de Extremadura y 3.245 euros por debajo de la media nacional, según datos publicados este jueves por el INE. Además, la portavoz del Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha lamentado que el IBI solar presentado por el Ayuntamiento capitalino llegue para tapar la vergüenza del IBI social. Y un último apunte, la ciudad de Telde, con una tasa de mortalidad de 0,39, es una de las más seguras de España para conductores, peatones y ciclistas, según un estudio publicado por Fundación Mapfre y hecho público este jueves.
No te vayas muy lejos, Ainhoa, porque queremos escuchar de tu voz la noticia saludable de cada día.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿De qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de los beneficios del plátano. Entre otros, previene el cáncer. La alimentación es un factor principal en las actuaciones de prevención del cáncer. En este sentido, hay algunos tipos sobre los que la composición del plátano podría contribuir a prevenirlo por su riqueza en minerales y también en vitaminas. Además, regula los trastornos de ánimo. La serotonina es una hormona directamente relacionada con el estado de ánimo. Su disminución en el sistema nervioso central provoca ansiedad, depresión, agresividad, angustia y obsesión. Es una de las formas de evitar esta disminución es a través del plátano. También es una gran ayuda para deportistas. En el ámbito del rendimiento deportivo existen indicios para valorar esta fruta como un recuperador. Tiene ricos antioxidantes, también protege el corazón gracias a su fibra, potasio y vitaminas antioxidantes. Es una defensa natural contra las bacterias y tiene un efecto antiinflamatorio.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La nueva sociedad trata de acercar a la nueva normalidad, una época muy deseada por todos, pero que ha supuesto un desengaño por la actitud de muchos que han incumplido las normas, provocando de nuevo una situación muy complicada para nuestro país. Vamos a escuchar un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Españoles Solidarios, a cargo de Santiago Morellón.
Españoles Solidarios, la nueva sociedad.
El decreto del estado de alarma que permitió el confinamiento de 47 millones de españoles se extendió en el tiempo hasta el 20 de junio de 2020. Un poco antes o un poco después, los ciudadanos por fin llegaban a esa nueva normalidad tan deseada después de una época muy dura. En aquel momento no podíamos imaginar el fuerte repunte de casos que tendríamos unas semanas después, ni tampoco las actitudes que lo iban a propiciar. Este reportaje de Españoles Solidarios nos enseña cuánto se han equivocado algunos y qué poco han aprendido del confinamiento. Se diría que todas las muertes, todos los sufrimientos y todas las penalidades que han soportado muchos ciudadanos no han dejado huella en ellos.
Lo cierto es que en junio la perspectiva era muy buena. Estábamos felices, esperanzados e incluso orgullosos de nosotros como sociedad.
Para mí ha sido una etapa de crecimiento. Me ha servido para reciclarme laboralmente, he aprendido un montón de cosas.
Joder, parece mentira, pero somos duros, ¿eh? O sea, eso de que con buenas convicciones y con buenos pensamientos, yo creo que eres capaz de acostumbrarte, ¿no? A todo, en realidad, a una capacidad de adaptación brutal.
Sé que voy a seguir soñando con el futuro, porque soñar a mí me da esperanza. Pero tras estos meses de confinamiento, he entendido lo importante que es el presente y el valor que tiene cada día que vivimos.
Pero las sorpresas no iban a tardar en aparecer. Dos días después del fin del decreto de alarma, tres comarcas en Aragón volvían a la fase 2 por la aparición de varios brotes. El 4 de julio se confinaba a la comarca del Segrià, en Cataluña. En toda España aumentan los brotes, el número de casos y el retroceso al desconfinamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo?, se preguntan muchos ciudadanos.
Lo que ocurre es que algunos dan por superada la lucha contra el coronavirus. Pasa sobre todo entre los jóvenes. Cansados del confinamiento, algunos celebran su libertad con botellones y fiestas ilegales, donde
de la mascarilla y la distancia no se respetan. Marta, en Madrid, cuenta cómo actúan algunos.
De primera mano viví cómo tenían las mascarillas mal puestas y en cuanto se acercó la policía, uno de los compañeros gritó: la policía, y rápidamente todos se colocaron la mascarilla adecuadamente. Y las personas, cuando iban a pedir su consumición, no utilizaban las mascarillas y tampoco en el local llamaban la atención.
Hay jóvenes positivos que van a fiestas para contagiar a los demás. Lo dice Javier García Fernández, el jefe del servicio de anestesiología en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Gente, intencionadamente está yendo esos chavales descerebrados a contagiar al mayor número posible de jóvenes. Esto ha pasado en otras pandemias. Si os acordáis, hubo un caso muy famoso que acabó en la cárcel de una chica de 26 años en Londres que después de conocer que era SIDA positivo, se dedicó intencionadamente a acostarse con el mayor número de personas posibles y llegó a contagiar a 256 chavales.
Las reuniones familiares se convierten en otro foco de contagio. La confianza relaja la prudencia. Besos y abrazos a abuelos, tíos y primos se convierten en transmisores del virus. Esta campaña del gobierno canario pretendía advertirlos.
Hombre, ¿y a la hora? Al salón, que toca soplar las velas.
Te deseamos todos cumpleaños feliz. Sorry to my
unknown lover. También en los conciertos se pierde la noción de la seguridad. Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete.
Bárcenas pediría disculpas como también hizo este DJ Fali Sotomayor, del dúo Les Castizos. En una fiesta en Málaga escupía alcohol a la gente en la cara.
Y a veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable. No hay excusa. Ahora solo queda arrepentirse y pedir perdón de manera sincera. Pero no hay perdón sin consecuencia y hay que asumirla y aprender a no repetirlo. Mi más sincero lo siento.
Incumplimos incluso para hacer deporte. En San Sebastián, una joven que había dado positivo fue detenida cogiendo olas.
Positivo en coronavirus, que encima está huyendo de la policía, pero ¿esto es una broma o qué?
Si fuera un espectáculo, pues está todo el mundo mirándolo, lo que está pasando, y acaban de llegar más con trajes especiales de la Archancha, me imagino, no sé si serán médicos estos o no. Y aquí está la impresentable esta, engrilletada, detenida, por supuesto.
Emilio Calatayud es juez de menores en Granada y es conocido por dictar sentencias basadas en la educación y el trabajo social. No tiene dudas acerca de qué hacer con estas personas.
Trabajos en beneficio de la comunidad en vez de la sanción económica. Y concretamente, pues estar en centros hospitalarios o estar en residencias con ancianos y estar en las UCIs para que vean las consecuencias de esos actos.
El 3 de septiembre, las comunidades habían notificado 3.601 brotes. La sociedad hace una llamada a la conciencia. Mark Hill, 34 años, no tenía patologías previas. Tras 90 días en el hospital, la enfermedad le ha dejado secuelas importantes.
Tengo una capacidad pulmonar muy, muy básica, del 52% de mi capacidad. Y me cuesta respirar, me ahogo un poco, se me cae el pelo, el habla se me ha quedado mal. Y desde aquí yo hago un llamamiento a todos los jóvenes que no se crean invencibles ni inmortales. Esto no es una broma.
El padre de Francisco Izuzquiza también luchó durante más de 90 días, aunque finalmente falleció. Él está profundamente orgulloso de su progenitor. Ha contado en un blog cada uno de esos días.
A mí me hace sentir admiración absoluta. Si yo ya admiraba a mi padre, por lo que supone como figura referente a la hora de crecer y de aprender, el verle luchar durante 4 meses ha sido alucinante, y más aún el verle luchar durante el último día especialmente, a pesar de que sabíamos que no lo iba a conseguir, ha sido algo que me ha maravillado, que me ha alucinado, cómo se ha aferrado a la vida y cómo quería salir adelante. Ha sido una lección absoluta de vida que voy a recordar para siempre.
Las autoridades lanzan una llamada de colaboración a los influencers. Jordi Sabaté es un joven de 36 años con esclerosis lateral amiotrófica que lanzó una campaña que se hizo viral. Dale la vuelta a Lela.
Le diagnosticaron hace 6 años. Se alimenta mediante una sonda
sonda gástrica. No puede hablar y se comunica mediante un ordenador que convierte en sonidos lo que escribe en el teclado. Es difícil encontrar a alguien más optimista.
Les diría que por favor sean responsables, que la vida de todos está en juego. Esto que está pasando no es ninguna broma. Y por no cumplir las normas de seguridad, pueden que maten a sus seres queridos, incluso colapsar el sistema sanitario, y pueden morir de una simple apendicitis. Ahora no puedo hacer muchas cosas de lo que hacía antes, pero a día de hoy puedo hacer otras cosas que también me hacen feliz, como por ejemplo, estar vivo.
Seguro que los negacionistas no han reparado en que, cuantos más pacientes con coronavirus hay, menos recursos se destinan a otras dolencias. Olatz Vázquez es una joven de 26 años de Sopela, en Vizcaya, que padece cáncer gástrico con metástasis abdominal. El confinamiento retrasó pruebas importantes para su diagnóstico.
Durante año y medio, Olatz se quejó de fuertes dolores a los médicos, que no le hicieron ninguna prueba al ser una persona joven. Tras una analítica pide la baja, pero comienza el confinamiento. El 20 de marzo retrasan hasta el 9 de junio dos pruebas clave, una gastroscopia y una colonoscopia. Su petición de adelantarlas se rechaza argumentando que no creen que tenga nada grave. Un día el médico le llama a consulta.
Le pregunto si tengo cáncer y me dice que hay que esperar a los resultados de la biopsia. Y le digo, me dijisteis que yo no tenía nada grave. Y él baja la mirada, yo salgo de la consulta y me tiro al suelo, empiezo a llorar de rabia, de impotencia, porque no me lo podía creer. De hecho, hubo un momento que yo pensaba que seguía dormida, que seguía sedada, que eso era un sueño, una pesadilla más bien.
Olatz es periodista, pero también una brillante fotógrafa que transmite en sus imágenes su dolencia sin complejos. Ha decidido afrontarla sin temor, con naturalidad, no perdiendo nunca de vista las razones por las que lucha.
Lo que más me motiva en este momento, pasar el resto de mi vida con mi pareja, que es mi compañero de lucha en esta enfermedad, poder ser madre en un futuro, tener hijos, hijas, poder seguir fotografiando y poder seguir viviendo. Y a ello me aferro con todas mis ganas para poder salir de este bache que me ha puesto la vida. Cuando te diagnostican una enfermedad así de grave, me cambió la forma de ver las cosas, de sentir las cosas, de oír las cosas. Todo cambió en mí y todo era nuevo, todo. Intentas sentir todo mucho más.
Las palabras de Olatz reflejan un amor y un respeto por la vida que parece que no todo el mundo tiene.
A mediados de agosto se convoca una manifestación negacionista en Madrid. Hay de todo. Están los que no creen en el virus, los que creen que les engañan, que las mascarillas no son útiles, que todo es un cuento.
Nadie respeta la distancia de seguridad y muy pocos llevan mascarilla. En Canarias también ocurre. Los reporteros de la televisión pública canaria hablan con estos manifestantes.
Las mascarillas producen apoxia. ¿Qué quiere decir apoxia? Acidifica el organismo. Es el único país de Europa donde somos con las mascarillas obligatorias. ¿Por qué?
Que nos están engañando con test falso.
No quieren vender la vacuna como la única solución.
Un asintomático es una persona sana.
Sana, no
es... Está en los postulados de COP.
Yo le doy un abrazo y no pasa nada.
A los dos días, un manifestante da positivo. Había acudido a la protesta pendiente de conocer el resultado de la prueba. Los sanitarios indignados. A finales de agosto, 700 de estos profesionales se contagian cada semana. María Ramírez Sánchez trabaja en el Centro de Salud de Monroy, en Valencia.
Hace solo 4 meses, 47 millones de personas estábamos luchando codo con codo contra un virus mortal. Y casi lo teníamos. Lo teníamos casi acojonado ya. Y 4 meses después, parte de esos 47 millones de personas lo que están haciendo es luchar contra nosotros. Y parte de esas 47 millones de personas está diciendo barbaridades como que este virus no existe, cuando hemos visto morir a tanta gente por culpa de él, o que las mascarillas producen apoxia. Y yo, igual que muchos, estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas.
Nuestros héroes. Así llamábamos a los sanitarios en el confinamiento. Ahora se les critica duramente por pedir responsabilidad o simplemente decir cosas que no gustan a los negacionistas. María se queda con los gestos de cariño.
Asesina, han llegado a llamarme, y con perdón, puta. Hay compañeras que las han amenazado de muerte, no solamente a ellos, sino también a sus familias, simplemente porque estamos hablando o estamos intentando hacer un poquito de educación con toda esta pandemia que nos ha tocado vivir. Paso de largo los comentarios malos y me quedo
leyendo y releyendo todos los buenos, todos los que me dicen ánimo, todos los que me dicen gracias por estar, todos los que me dicen gracias por tu labor.
En julio los sanitarios ya eran conscientes de lo que se les venía encima. Sabían que la segunda oleada llegaría, aunque no la esperaban tan pronto, y recuerdan lo vivido en marzo y en abril. Hospitales llenos de pacientes, largas horas de trabajo y pocos recursos. Ana Ruiz es enfermera en Madrid.
Me siento muy, muy asustada por el aumento de casos positivos. La curva aumenta, esperemos no llegar, yo creo que no vamos a llegar a lo que fue la primera oleada, pero la verdad es que da miedo ver lo que está pasando. Yo mantengo la esperanza de que esto se pueda parar.
El repunte de coronavirus también produce un rebrote del rechazo a los que vienen de fuera. La llegada de pateras se reactiva, especialmente en la ruta canaria, una de las más peligrosas. Desde enero hasta finales de agosto, 3.993 personas llegan a las islas, un 573% más que en el año anterior.
Personas que soportan duros días en la mar, muertos de frío y de miedo. Viajes que en ocasiones se pagan con la vida. Hay quien no ve su sufrimiento.
Están corriendo los cabrones a pegar COVID. Y uno caminando y todo sobrado, mira, mira. No saben ni para dónde ir tú, mira. Mira cómo corre ese. Mira, mira cómo corre por mí. Maná, cabrones, a pegar COVID, Carmelo.
De puta,
¿eh? Y ya está, mira. Cinco más, ahora se meten vecindario y no pasa nada.
Elena Maleno es la responsable de la ONG Caminando Fronteras. Los inmigrantes que van en patera les llaman para dar la voz de alarma si tienen algún problema que ponga en riesgo sus vidas. Para Elena, esa intolerancia no tiene justificación.
El racismo encuentra en estas consideraciones su caldo de cultivo. Está muy ligado al miedo, ¿no? Está muy ligado al miedo a la crisis que puede venir económica y social tras el COVID. Tenemos que entender que el futuro pospandémico con crisis económica y social no se frena con el racismo. Se frena de nuevo con políticas de solidaridad, de nuevo con políticas de vida y sin dejar a nadie atrás.
En septiembre la vuelta al colegio es uno de los mayores desafíos. Más de 8 millones de alumnos en enseñanzas no universitarias.
El ministerio acuerda un protocolo con las comunidades para garantizar la seguridad. Mascarilla para mayores de 6 años, toma de temperatura al entrar, lavarse 5 veces las manos y los grupos burbuja. Erika Marrero, profesora de secundaria en Las Palmas, no cree bueno volver a la enseñanza presencial.
La pandemia está descontrolada, al menos en Las Palmas de Gran Canaria. Sigue subiendo el índice de contagio y creo que ahora mismo no hay seguridad ni para el alumnado ni para el profesorado. Yo, por ejemplo, soy persona de riesgo y mi puesto de trabajo no va a ser adaptado para prevenir un posible contagio. Están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y pretenden abrir un centro como el mío, donde solamente en el turno de mañana hay más de 700 alumnos.
Muchos padres no se fían, son conscientes de que la situación puede variar en cualquier momento. Para ellos es importante la planificación, sobre todo en las familias numerosas. José Miguel González es padre de 5 hijos y se pregunta qué pasa con los uniformes.
¿Sabe cuánta gente nos estamos planteando si comprar uniformes y zapatos y material todo para el colegio? ¿Saben el dineral que es, sobre todo encima para una familia numerosa? Sí, es verdad, a veces heredamos, claro, pero los zapatos, todo, en general, o sea, es un dineral que no sabemos, o sea, vamos al colegio y a la semana para casa. Y en los uniformes, los zapatos, todo ese dinero que nos han invertido, ¿qué? No están pensando en nosotros, no piensan en nadie, no nos dan respuesta. Esto no se puede ser, no puede ser.
Inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios.
Bueno, la parte positiva de todo esto es que sigue habiendo mucha gente solidaria. Escuchamos a Juan Sobrino, es bibliotecario en Soto del Real. Está leyendo No te salves, es un poema de Mario Benedetti.
Te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces no te quedes conmigo.
Juan es el creador de Cuentos por Teléfono, un servicio de lectura para combatir el aislamiento de los mayores durante la pandemia. En la residencia Sierra de Madrid se encuentra Chus. Ha escuchado a Juan por teléfono muchas veces. Encarna es su rehabilitadora.
Que notas que gracias a la actividad de los cuentos a través del teléfono, dialogas con la persona que te cuenta el cuento, ¿verdad? Y eso es muy importante para ti.
Sí, para mí sí.
Porque ¿cómo te sientes con ello? ¿Te sientes?
Feliz.
Y cuando nos sentimos felices ya...
Tenemos todo.
Tenemos todo, ¿verdad que sí? La caña de España, ¿verdad que sí? Muy bien, Chus. Se lo vamos a mandar a...
A Juan, ¿vale?
A Juan, vale.
Bueno, puedes saludarle si quieres.
Juan, un saludo. Un beso muy fuerte.
Juan ya leía para las personas mayores antes de la pandemia y ahora ha adaptado este servicio a las circunstancias. Reconoce que esta es una experiencia que le ha llenado mucho.
Para conocer un grupo de personas maravilloso, que es el grupo de voluntarios de la biblioteca, y sobre todo también para agradecer todas las aportaciones que nos han dado, todas las vivencias que nos han transmitido, los buenos ratos que hemos pasado con todo lo que hemos aprendido de nuestros mayores. Y constatar también el convencimiento, ¿no?, de que los libros, bueno, sí, sirven para construir un mundo mejor.
A principios de septiembre hay más de 35 municipios confinados o bajo restricciones y en el conjunto de España los casos superan los 543.000. La nueva normalidad nos trae desafíos distintos a los que tuvimos que superar en el confinamiento. Es una etapa en la lucha contra el coronavirus que requiere de la solidaridad y el esfuerzo que entonces pusimos sobre la mesa. Depende de nuestro comportamiento que no haya más casos, que no haya más ingresados, que no haya más muertes. Cuidándonos, cuidamos a los demás.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Hay noticias bomba? De momento, sepan, Luis Suárez va a jugar en el Atlético de Madrid.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Antonio Ruiz, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Saqué el 7 de septiembre cuando contamos en el partidazo ese primer contacto telefónico entre Simeone y Suárez. Se puede decir que fue el origen de muchas llamadas más que ha habido posteriormente, pero...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos quedan 9 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Sigue la mañana de COPE Gran Canaria y todos los jueves echamos un vistazo a la tecnología y lo hacemos con Emilio Hurtado. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Fantástico. Oye, vamos a ver qué ocurre, sobre todo si tiene cuota de mercado, esto de las gafas de realidad aumentada de Facebook, que además se ha asociado con Ray-Ban. Pero la primera pregunta es, ¿exactamente qué se puede conseguir o lograr, Emilio, con unas gafas de realidad aumentada? Es decir, si realmente tiene algún tipo de uso en la propia ciudadanía, de forma doméstica.
Hombre, claramente, al final esto lo incentiva esta red social. Hay que decir que esta noticia que se ha anunciado hace pues aproximadamente una semana, 5 días, únicamente lo que se puede ver es un proyecto piloto que ahora mismo está armando Facebook de cara a 2021. Es decir, al final aquí nos ha mostrado un prototipo, además el vídeo que han presentado es eso, un prototipo. Podemos ver algunas notas características como cámara para grabar, unas lentes que habrá que verlas mucho más de cerca porque no dan excesivos detalles, pero sobre todo a mí lo que se me cuestiona en dudas es sobre la estrategia que hay detrás de la, bueno, pues de la entrada en el mercado de este tipo de gafas, más allá evidentemente de lo revolucionario que puede ser para el usuario el poder, pues bueno, pues a través de estas gafas de realidad virtual, de realidad aumentada, poder interactuar a través de elementos informáticos con la propia realidad realidad que distorsiona. A mí la principal duda es cómo esto afecta a la privacidad y cómo de aquí se van a desprender una enorme cantidad de datos, porque claro, si estamos pasando de revelar información a compartir y que los propios usuarios sean creadores de contenido activos y véase esto en sentido muy amplio de la propia plataforma, pues imaginemos la cantidad de datos que se pueden gestionar a partir de grabar en tiempo real toda nuestra vida.
Claro, ¿dónde van esos datos, no? Si ya prácticamente estamos todos localizados debido a la geolocalización, que en muchas ocasiones, aunque tú la desconectes, pues se conecta sola, sobre todo si te descargas diferentes tipos de aplicaciones, me imagino que, claro, esto también es una gran preocupación, ya no solo porque sabes dónde estás, sino además porque sabes lo que ves.
Claro, la geolocalización además, bueno, va más por la red móvil, en este caso las compañías de telecomunicaciones. Es verdad que en este sentido, pues bueno, intentan hacer lo propio, ¿no?, para ello también, pero aquí estamos hablando de que a través de internet poder localizarnos a través de las redes sociales, y aquí estamos hablando de una plataforma social cuyo impacto es a nivel mundial, es la que tiene más presencia de todas, y bueno, pues realmente es volver a romper con el paradigma y que los propios usuarios ahora, pues bueno, puedan compartir mucho más de lo que hacen hasta ahora.
Claro. No, Emilio, no te quepa la menor duda de que estas gafas de realidad aumentada tendrán una posibilidad o una opción para subir a la red, evidentemente
todo lo que
subir
ves
a Facebook, todo lo que estás viendo.
Es que es una brutalidad. O sea, es una brutalidad, es una acción maestra por parte de Facebook. O sea, porque digo, ¿quién no lleva gafas por la calle o quién no se podría permitir una gafa de sol? Imaginemos en tiempo real, mientras andamos, y imaginemos hoy andar por la calle tranquilamente, poder compartir con toda nuestra, en este caso imaginemos un creador de contenido, ¿no? O contacto, sencillamente, a través de la fanpage, en tiempo real todo lo que está ocurriendo en mi vida. O sea, es... Pues esencialmente una excusa para estar más
en la vida también de la gente que estás viendo, porque al fin y al cabo,
claro,
tú puedes exponer o no tu derecho a la intimidad, no puedes hacer lo que te dé la gana con él, pero el de la persona que tú estás viendo o interactuando, no tienes ningún tipo de autorización para que ese contenido lo viertas a la red.
Sin lugar a dudas. O sea, esto habrá que ver cuál es el techo de la privacidad. Evidentemente entiendo que los organismos europeos tendrán que poner unas barreras muy fuertes a la plataforma social a este respecto. Me plantea muchas dudas que realmente los organismos europeos vayan a hacer esto, o sea, siendo claros. Pero seguimos en la misma línea de lo que comentamos en este programa. Al final es donde queremos poner el límite y que la privacidad cada día es más inexistente para todos. Tengamos o no redes sociales.
No, sí, no cabe la menor duda. Evidentemente, si tienes redes sociales ya te localizan y además pueden hacer un perfil de tus gustos, de qué eres, quién eres, cómo lo haces, incluso muchísimo mejor que tú.
Pero es que sin tener redes. O sea, es que, repito, parece que una persona que ahora mismo vaya por la calle y diga, bueno, yo no tengo redes sociales, si piensa que no existe información de él en la red y de que no hay ahora mismo bases de datos que han procesado su información, es que no vive en este planeta.
Hombre, lo que sí puede tener un uso profesional bastante interesante, que ya veremos cuál, porque
sí, claro, bueno, todo tiene la otra manera.
Se irán abriendo a medida que se esté utilizando, ¿no? Esta gafa de realidad virtual.
A mí no sé,
puede ocurrir
totalmente.
Desde el punto de vista sanitario también. Yo creo que ahí sí que tiene unas posibilidades enormes, ¿no?
En todo caso, y además invito también a nuestra audiencia a ver un documental. A mí me ha encantado, yo también te lo recomiendo a ti, Javier, que se llama El dilema de las redes sociales.
Sí.
De Netflix, correcto. Alucinante. En él, una hora que van a dedicar de programa, van a poder ver todo lo que se hace con la información que se obtiene a través de las redes sociales y, espérate, de directivos de estas plataformas. O sea, y me parece muy ilustrativo que la gente comprenda lo que se hace y cómo se adquiere su información y cómo piensa la plataforma.
Yo lo vi porque me pareció súper interesante. Sí, es cierto que está un poquito dramatizado, pero nada de lo que se dice es mentira, y mucho menos nada es irreal. Si todo está pasando, ¿no?
Sí.
Y además también ponen a Facebook como ejemplo de vulneración de nuestro derecho a la intimidad y la privacidad.
Sí, bueno, realmente a partir de cualquier plataforma social se pueden adquirir una enorme cantidad de datos, información privada de los usuarios, y repito, si es que antes quizá había más controles y menos, bueno, por las redes o incluso internet no era tan intrusivo, pero es que en el momento actual es que a una persona evidentemente estará más aislado, pero que aunque no tenga redes sociales, aunque no tenga siquiera WhatsApp, por así decirlo a día de hoy, o Telegram, es que existe información tuya ya. O sea, da igual la edad que tengas, da igual dónde estés viviendo, la información se condensa y al final se obtiene.
Imagínate con estas gafas.
Con la gafa, pues multiplícalo por mil. Porque al final, no solo.
Te decía que vamos a ver qué ocurre con esta gafa de realidad virtual, porque estamos hablando de Facebook, pero ya sabemos también que hay otras operadoras tecnológicas que también están trabajando
muchas,
en este proyecto.
Muchísimas. Bueno,
la gran mayoría. Apple, por ejemplo, está trabajando también. Por ejemplo, en esta gafa de realidad aumentada, realidad virtual. En fin, seguramente tendremos mucha más información a medida que vaya avanzando esto.
Sí. ¿Tú te las comprarías, Javier?
No.
Bueno, mira.
En principio no, después veremos. Al final vamos a terminar cayendo.
Espérate que los niños no te pidan las gafas.
Las niñas, sí. No se las compraría tampoco.
¿No se las compraría? Bueno.
No.
Habrá que ver cómo avanza esto.
¿Y tú, Emilio, te las comprarías?
Hombre, yo por supuesto.
Bien.
Bueno. O sea, bueno, pero vamos a ver, lo mío es de formación profesional. Mi mercado es el digital y, bueno, yo pienso que al final tengo un perfil un tanto público.
Un abrazo, Emilio, hasta la semana que viene.
Un enorme abrazo, Javier, hasta la semana que viene.
Segundos para la 1 de la tarde, será hasta mañana viernes. Adiós.